El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte hasta las 8 con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Al ser lunes hay mucho que hablar del fin de semana, el Madrid líder otra vez, el Atleti haciendo la goma de nuevo a 8, Getafe y Rayo llegan al parón en la zona templada, aunque es menos templada para el Rayo a pesar de su victoria en Anoeta. Pero en unos pocos minutos se concentra la selección, partidos premundialistas ante Georgia y Bulgaria. Y levantamos el telón de la Copa, ya hay emparejamientos de la primera eliminatoria. Así que ordenamos con Carlos Rodríguez todo lo que conviene saber de este lunes 6 de octubre.
El Real Madrid efectivamente recupera el liderato de la Liga tras ganar al Villarreal y la derrota del Barça en Sevilla. Xabi Alonso se queda sin 12 internacionales, aunque en esta ocasión algunos fijos con su selección no han sido convocados, como Tchouaméni, sancionado con Francia, o Bellingham y Valverde, a los que han dejado libres para entrenar y descansar debidamente en este parón, en el que Vinicius sí estará con Brasil, contento por sus dos goles y con ganas ante los partidazos que vienen después.
Vamos con buenas sensaciones porque en la vuelta tenemos grandes partidos. Para jugar tenemos que estar con la confianza arriba, que todos que vamos con la selección podemos no volver lesionados, porque la temporada es muy larga.
El Atlético de Madrid no pasó del empate a uno en Vigo ante el Celta. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador, pero a raíz de la polémica expulsión del Englet en el minuto 40, el Celta apretó y en la segunda parte acabó consiguiendo el empate. Simeone se mordió la lengua a la hora de valorar el arbitraje.
Me gustaría que me valoraras el arbitraje, si sientes que os ha perjudicado o no, y la acción del Englet, si hay algo que reprochar en ese tipo de situaciones al jugador.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada, sí, perdón, pero criterios, los famosos criterios.
Al Rayo Vallecano le sentó bien su debut con victoria en Europa la semana pasada, porque volvió a reencontrarse con la victoria en la Liga, que falta le hacía, ganando ayer en San Sebastián a la Real por 0-1. Íñigo Pérez y su Rayo enlazan dos victorias consecutivas antes del parón.
Somos un equipo muy emocional, muy pasional. Cualquier victoria, como la del jueves o como las que tuvimos en la previa de Europa League, siempre impulsan a cada equipo, pero a nosotros nos ayuda muchísimo, porque esa pasión, esa energía, esa emoción que intentamos trasladar al fútbol se ve acrecentada y entonces nos genera de confianza. Y nosotros somos un equipo que, como todos, pero cuando estamos con buena energía y llenos de confianza, pues somos un equipo peligroso.
Por su parte, y tras perder el pasado viernes ante Osasuna, el Getafe cuenta por derrota sus tres últimas salidas, aunque de momento los de Bordalás navegan tranquilos en mitad de la tabla con 11 puntos. En segunda, el Lega ganó en Andorra el sábado 1-2 y los de Paco López se colocan con 10 puntos en el medio de la tabla. Definitivamente habrá partido de Liga en Miami y allí se jugará el Villarreal-Barcelona. El Comité Ejecutivo de UEFA ha decidido aprobar con carácter excepcional la solicitud de la Liga. En palabras del presidente de UEFA, Alexander Zeferin, los partidos de Liga deberían jugarse en casa. Cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles, pero hubiera sido lamentable tener que suspender la celebración de este partido. Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Así que en diciembre, Villarreal-Barça en Miami. Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que entran ya los equipos de primera división, a excepción de los cuatro que juegan la Supercopa de España. Eliminatorias a partido único en campo del rival de inferior categoría, que quedan así para los siete equipos madrileños: Inter de Valdemoro, Getafe, Club Deportivo Yuncos de Toledo, Rayo Vallecano, Club Deportivo Azuaga Extremeño, Club Deportivo Leganés, Navalcarnero Mérida, Rayo Majadahonda Talavera y Alcalá Tenerife. Ese derbi entre el Getafe y el Inter de Valdemoro supone el enfrentamiento entre los hermanos Cristian Kitty Mayoral, que le manda este mensaje al azulón Borja Mayoral.
Pues nada, que se prepare. Nada, algo espectacular. La verdad que una ilusión, ¿no? Poder enfrentarme a mi hermano y bueno, vamos a disfrutarlo al máximo posible.
La selección española de Luis de la Fuente se está concentrando a lo largo de la tarde de hoy. Tienen hasta las 8 como hora tope para afrontar esos partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia el sábado que viene en Elche y contra Bulgaria el martes de la semana que viene en Valladolid. La última novedad, la llamada del delantero del Celta, Borja Iglesias, para cubrir la baja de Lamine Yamal. En Liga F, jornada número 6, disputada con victorias para el Real Madrid 3-0 ante el Badalona, del Madrid Club de Fútbol 2-0 ante el Levante y empate a 1 del Atlético de Madrid ante el Athletic de Bilbao. La clasificación sigue encabezada por el Barça con pleno de victorias, 6 de 6, segundo el Atleti a 4 puntos, mientras que el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol son quinto y sexto respectivamente a 7 puntos de la cabeza. También hoy se ha celebrado el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina, en la que todavía no participan los mejores equipos de la Liga F, solo un madrileño en el bombo, el Madrid Club de Fútbol, al que le ha tocado en suerte medirse al Sporting de Huelva. En baloncesto, primera jornada de la Liga CB, victoria para el Real Madrid 81-71 ante Gran Canaria. Lo más destacable, el contundente triunfo de Valencia Basket ante el Barça y la victoria del Juventud en cancha del Granada con el regreso de Ricky Rubio, 30 de valoración y 18 puntos anotados. Hoy estaba en Madrid Pau Gasol en un torneo de golf benéfico organizado por su fundación y ha valorado así el inicio de competición del Madrid de Scariolo y de su Barça.
Obviamente siempre ser el entrenador del Real Madrid pues siempre es un reto y con altas expectativas. Tampoco hay que sobre reaccionar ante una derrota o una victoria y bueno, poco a poco pues ir construyendo buenos hábitos. El inicio del Barça quizá no ha sido tan positivo como el del Madrid hasta el momento. Tiene un poquito más de margen y necesita un poquito más margen de mejora para estar arriba y que en una temporada como el año pasado no se repita.
En el mundo del motor, fin de semana aciago para el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, que sufrió un accidente en un choque con Bezzecchi en la primera vuelta y después de regresar a Madrid, las pruebas médicas han revelado que no necesita pasar por el quirófano. Va a llevar a cabo un tratamiento conservador y, por tanto, no será operado de su hombro. El piloto reposará con total inmovilización de la zona afectada hasta su curación completa. La gran noticia, el triunfo en Moto3 del sevillano José Antonio Rueda, que se proclama de esta manera campeón del mundo de la categoría. En Fórmula 1, cambiamos de coches a motos, de motos a coches, Gran Premio de Singapur con victoria para Russell. Verstappen fue segundo y recorta un poco la diferencia con respecto a los pilotos de McLaren, Piastri y Norris. Alonso terminó séptimo y Carlos Sainz en décima posición. El asturiano fue votado como mejor piloto de la carrera.
Lo cual es un milagro, porque bueno, normalmente nadie mira para nuestras carreras, ¿no? A veces salimos el 20, acaba sexto, y el piloto del día suele ser uno que salió primero y acaba tercero. Así que, como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año, hay que sufrirlos, hay que lucharlos, hay que pelearlos, hay que meterse en el barro por ellos.
Y apunte de ciclismo para terminar. Israel Premier Tech ha confirmado mediante un comunicado que deja de competir con el actual nombre e imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. El equipo también informa que el presidente y dueño, el millonario sionista Silvan Adams, va a mantenerse en un segundo plano desde 2026 y ya no hablará en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial. El equipo dejará de estar ligado a Israel, ni el nombre ni la estructura tendrán nada que ver, será diferente y lo revelarán próximamente.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Después de ganar, llegar a un parón es una bendición, pero después de no ganar, menos. Sobre todo si no es la primera vez y sobre todo si es cometiendo errores ya cometidos. Y eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
El Atleti es el único equipo que tropieza varias veces en muy poco tiempo con la misma piedra.
Y yo creo que es un mal endémico ya en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. Ya no digo esta temporada, digo en las últimas temporadas. Y es que no consigue tener regularidad cuando juega lejos del Metropolitano. Fíjate, llevamos en el 2025 14 partidos fuera del Estadio Colchonero y tan solo ha habido 3 victorias del equipo de Simeone. Este año se ha adelantado en los 8 partidos que ha disputado y tan solo ha conseguido 3 victorias. Y claro, poco a poco vas quedándote, vas dejándote puntos, es un lastre partido tras partido cuando juegas de forastero y al final, pues claro, llevamos apenas 8 jornadas de liga y estás a 8 puntos de la cabeza.
Y eso que iba en plena escalada tras ganar el derbi, así que es como volver a la casilla de salida. ¿Cómo respira el vestuario después de este tropiezo que yo creo que es el más inesperado de todos?
Sí, no, es un sabor amargo, después del partido de ayer, por muchas cosas, porque el Atlético de Madrid se adelantó en el marcador, porque estaba jugando bien, porque estaba controlando el partido, porque tuvo después del 1-0 un par de ocasiones como para haber incrementado la cuenta, pero un error del Lenglet, que tenía tarjeta amarilla, vio la segunda en el minuto 40 de la primera mitad y eso supuso que el Atlético de Madrid jugara toda la segunda mitad con un hombre menos. Empató el Celta de Vigo. Es verdad que sin crear excesivas ocasiones de gol, pero el Celta fue poco a poco adueñándose del balón del campo del Atlético de Madrid hasta conseguir empatar. Y evidentemente eso ha dejado un mal sabor de boca tanto a los jugadores del Atlético de Madrid como al propio técnico.
Cuando fuimos 11 contra 11 lo teníamos controlado bien, teníamos contragolpes peligrosos y cuando fuimos 10 nos comportamos defensivamente, creo que bastante correcto, pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo. Yo me quedo siempre con lo positivo y en lo positivo, dentro de una situación compleja que fue la expulsión, el equipo respondió muy bien. La verdad que los chicos trabajaron, 60 minutos uno menos no es fácil, y la verdad que respondieron muy muy bien.
Me gustaría que me valoraras el arbitraje, si sientes que os ha perjudicado o no, y la acción del Lenglet, si hay algo que reprochar en ese tipo de situaciones al jugador.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada, sí, perdón, pero criterios, los famosos criterios.
Bueno, Bonilla, esta semana sirven para trabajar, pero esta vez el Cholo se queda con muy poca materia prima.
Sí, porque hay muchos internacionales ya por todo el mundo. Lenormand, Barrios, Llorente y Baena con la selección española. Nahuel, Giuliano, Nico González y Julián Álvarez con Argentina. Sorloth con Noruega, Raspadori con Italia. Oblak con Eslovenia y Janko con Eslovaquia. Esos son los internacionales que tiene el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco hoy ha descansado. Mañana a las 11 de la mañana vuelta al trabajo para preparar un amistoso. Tú fíjate, el próximo viernes en Benghazi, en Libia, ante el Inter de Milán. Imagino con muchos jugadores de las categorías inferiores del conjunto colchonero.
Pues nada, son los nuevos tiempos. Ha sido un fin de semana redondo para el Real Madrid, todo lo contrario que para el Atlético de Madrid, con la que le estaba cayendo y de repente parece que todo ha vuelto a su lugar. De nuevo líder, de nuevo buenas sensaciones y de nuevo remiten los amagos de incendio.
Sí, apenas han pasado 10 días desde ese palo tremendo en el derbi, pero es verdad que 10 días después el Real Madrid vuelve a ser líder de la competición, le vuelve a sacar 2 puntos al Barcelona y casi casi con la misma diferencia antes del derbi. Entonces eran 9, ahora son 8. Así que realmente el equipo se marcha tranquilo después de este parón, de esta interrupción de nuevo de la Liga y lógicamente afrontando con mucha tranquilidad lo que resta para el mes de octubre y principio de noviembre, que en el calendario del Real Madrid va a ser tremendamente exigente.
Mbappé, ¿cómo está?
Está bien, con ese tobillo tocado, ligero esguince, ya nos lo comentaron el pasado sábado después del partido contra el Villarreal. Hoy no ha entrenado con la selección. Entendemos que es simplemente prudencia y dejarle descansar un poquito más. Ha dejado claro hoy Didier Deschamps, el entrenador de la selección francesa, cuando le han preguntado por el tobillo de Mbappé, que si está en las selecciones porque tiene que estar allí, allí le valorarán y en cualquier caso nunca le van a forzar. Se hará como siempre, sin importar el jugador ni el club de donde venga. Eso será después de hoy. Ahora no tengo ningún elemento de juicio sobre Kylian u otro. Ha tenido un pequeño problema, pero no es grave. De lo contrario, no estaría aquí. Nos tomaremos el tiempo con el médico de la federación para hacer un balance. Luego veremos la evolución. Bueno, Mbappé está con Francia, igual que Camavinga, más los 3 brasileños, más bueno, unos cuantos, en total 12, que en esta ocasión son menos que los que se quedan aquí, que son 13, 4 lesionados y 9 futbolistas que sí están a disposición del entrenador del Real Madrid. Y Xabi Alonso habló de un par de nombres importantes que lo van a ser sobre todo después de este parón de selecciones. El reencuentro de Vinicius con su mejor fútbol y con los goles. ¿Y qué va a pasar con Bellingham, que no está llamado por Inglaterra? Se queda aquí para seguir recuperando su mejor momento cuando vuelva la competición.
Me gusta cuando le veo a Vini sonreír, disfrutar y bueno, pues contento por él, contento por el equipo porque necesitamos a todos y queríamos acabar bien este ciclo.
Ahora que no se va con Inglaterra y lo que has visto hoy es un poco el enfocado que tienes para Bellingham y si a la vuelta del parón ya está en condiciones de ser titular.
Seguro, yo creo que a la vuelta con 2 semanas más de entrenamiento, con los minutos que va sumando va a estar mejor día a día, que va a ser importante para la siguiente fase que tenemos en octubre. Vamos a tener ese tiempo que Jude se ha perdido gran parte de la pretemporada, ahora estaremos pocos, pero luego ya tenemos Getafe, Juve, Barça, o sea, tenemos un calendario intenso.
Casi nada lo que tiene por delante el Real Madrid. Esto de Vinicius va a ser ahora materia de tertulia. Y antes de tertuliar, como cada lunes en Fútbol es Fútbol, la selección que se concentra en 35 minutos Bonilla y con novedades.
Sí, con 25 jugadores. Finalmente va a ser con los que va a contar Luis de la Fuente, porque se han caído dos, Lamine Yamal, el futbolista del Barcelona, y también Rodrigo Hernández, que ayer se lesionó muscularmente en el partido de la Premier con el City. Por Lamine Yamal, la Real Federación Española de Fútbol ha llamado a Borja Iglesias, el delantero del Celta de Vigo, pero por Rodrigo Hernández no se ha llamado a nadie. Así que, habida cuenta que convocó de primeras Luis de la Fuente a 26 futbolistas, se han caído dos, ha llegado uno, así que si las cuentas no fallan, serán 25 los jugadores con los que cuente para estos dos próximos partidos el seleccionador nacional. Recordemos, el próximo día 11, es decir, el sábado, será el partido contra Georgia y el martes, día 14, el partido ante Bulgaria, los dos encuentros en territorio español.
No está Lamine, así que menos polémica de inicio, aunque va a ser imposible contentar a todos los entrenadores de los clubes con el reparto de minutos. Eso seguro. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando.
Fútbol es fútbol, en la otra los domingos y en la radio los lunes y los viernes. Hoy la alineación promete, la calidad la pone el que más tiene, claro. Dani García Lara, hola Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Aquí están Carlos y Cueto, hola Cueto.
Hola, muy buenas.
Ya Carlos ya lo he saludado.
Aquí seguimos.
Y saludo también a Josele, redacción de Fútbol es Fútbol. Hola Josele.
Hola, buenas tardes Rodri.
Bueno, hemos llegado al parón con el Madrid líder otra vez, el Barça a 2, el Atleti a 8. ¿Os parece que la clasificación refleja el fútbol y las sensaciones de estas primeras 8 jornadas?
Bueno, a mí sí, a mí me parece que hasta ahora, más allá de momentos puntuales en los que el Barça, que es el gran rival del Real Madrid, ha hecho buenos partidos, más en su estadio que fuera, porque fuera ha tenido momentos de mucha zozobra, como pasó en Vallecas, que empató y le pudo golear el Rayo también en la primera parte, como pasó en Valencia, en el Ciudad de Valencia contra el Levante, donde ganó de chiripa en el último minuto y el otro día al final acabó goleado ayer en Sevilla. Y me parece que el Madrid, a pesar de no ser un equipo redondo, ha sido mucho más regular. ¿Ha tenido un borrón gordo en el derbi? Sí, lo ha tenido. Pero es que ha ganado todos los partidos restantes en lo que llevamos de temporada. Así que para mí está perfectamente justificada la clasificación.
Para mí también, el Madrid está demostrando que es el mejor equipo de momento de la Liga, con ese tropezón que decía Carlitos en el derbi contra el Atlético de Madrid, que pasó el Atleti por encima del Madrid ese día, pero mantiene muchísima regularidad. Creo que son 7 victorias en 8 jornadas, una sola derrota. Me ha sorprendido lo del Barça, que pierda 4-1, porque yo creo que el Barça está en la misma línea que el Madrid. Yo creo que va a ser la liga entre los dos equipos. Me cuesta pensar que el Atleti va a llegar al nivel de los dos, aunque seguramente va a estar ahí mucho más por delante de la clasificación actual. Pero me cuesta pensar que va a competir esa liga con los dos grandes del fútbol español. Yo creo que la liga refleja lo que está siendo la liga, el Madrid y Barça, dominando la situación.
Dani, José, ¿le compráis el argumento de Carlos y de Cueto o introducís algún matiz?
Sí, no, yo te diría que para mí también. Yo creo, incluso te diría más, que creo que este año Madrid y Barça todavía evidencian para mí más superioridad con respecto al resto. Creo que va a ser una liga mucho más de estos dos equipos y mira, por decirte algo, a lo mejor el Celta, que verá lleva los 6 empates, que algún partido ha tenido más opciones de poder ganar, pero el resto al final, después de 8 partidos, yo creo que sí que refleja la realidad de lo que está pasando.
Yo creo que también la Liga es el torneo de la regularidad. Hansi Flick lleva toda la temporada, sobre todo las primeras jornadas, diciendo que veía un exceso de relajación en sus jugadores, como que van desobrados y que creen que la Liga la tienen en el bolsillo, hagan lo que hagan. Y bueno, el Madrid de momento está siendo el más regular. El Atlético de Madrid, fuera de casa, le está costando una barbaridad ganar. Ayer en Vigo empate y gracias, en Mallorca igual, y el Real Madrid por eso es el más regular.
A veces los goles, bueno, siempre los goles disipan los debates, ¿no? Y todos los argumentos que a lo mejor apuntaban la semana pasada a que Vinicius quizá debía ser suplente, ¿quedan invalidados o no? Por ejemplo, tú que eres muy de Rodrigo, confeso de siempre, Dani, ¿sí o no?
Sí.
Sí, Dani. Uy, no sé si está por ahí Dani García Lara. Bueno,
sí, o sea, yo para mí sigo reiterándome. Sí, ¿me escucháis?
Sí, sí, ahora sí.
¿No? ¿Me escucháis ahora?
Ahora.
Ahora sí, vale. Que yo te decía que para mí, es decir, yo hago el análisis más allá del resultado, ¿vale? ¿Ahora me escucháis?
Sí, sí, perfecto.
¿Sí?
Sí, alto y claro.
Hola, ¿me escucháis o no?
Uy, vamos a intentar recuperar esa comunicación porque quizá el retardo no nos esté dejando entendernos bien. Sí o no, Cueto, ¿vale lo que argumentábamos la semana pasada o los dos goles de Vinicius hacen que se dé la vuelta a toda la construcción de argumentos que había para que Vinicius dejara de ser tan titular o tan importante porque no siempre ha sido titular en el Real Madrid?
Yo siempre he defendido que los goles tapan todo. Siempre he pensado que Vinicius es titularísimo en el Real Madrid y que Xabi Alonso simplemente le puso en un partido suplente o simplemente le da rotaciones porque cree que la temporada es muy larga, hay muchas competiciones y tiene que ir poco a poco dosificando los jugadores. Yo creo que es un jugador indiscutible para Xabi Alonso y lo único es que tiene tanto nombre, tiene tanto peso Vinicius que siempre hay un debate en torno a él. Ha marcado dos goles, yo creo que se acaba el debate momentáneamente.
Dani.
Sí, ahora me escucháis bien.
Sí.
Bueno, yo te digo que para mí yo el análisis lo hago más allá del resultado, ¿vale? Yo entiendo que el otro día Rodrigo había hecho un buen partido frente al Cairat. Entendía que por merecimiento, por mérito deportivo se merecía estar de titular. Si hubiera estado Rodrigo también podía haber marcado goles perfectamente. De hecho sale y le provocan un penalti que luego no lo pitan. Al final los goles, cuando estás en un Real Madrid con jugadores tan buenos y tan bien rodeados, pues los puede marcar uno o los puede marcar otro, ¿no? Entonces, yo entiendo que a día de hoy me parece que Rodrigo sí que se hubiera merecido ser titular. Vinicius marcado goles, bueno, el debate va a estar ahí, pero yo es que soy más del agrado de Rodrigo que de Vinicius.
Ahora, para mí el asunto está en realmente saber si Vinicius va a recuperar la regularidad que tuvo hace un par de temporadas, porque claro, lo del otro día puede ser un chispazo puntual, pero lo que necesita es regularidad y mantener el nivel durante varios partidos, que es lo que no ha pasado en los últimos meses. Entonces, a partir de ahí es cuando han surgido todas las dudas y cuando han abierto todos los debates. Si...
Es que, un segundo, Carlos,
sí,
un
dime,
segundo. Yo creo que el 4-3-3, o sea, que el 4-4-2 de Xabi Alonso a Vinicius le perjudica. Porque yo creo que con un 4-3-3 como jugaba Ancelotti, a lo mejor los defensas no están tan pendientes de Vinicius. Vinicius tiene mucho más espacio para correr y para desbordar y yo creo que este sistema a Vinicius le perjudica porque yo creo que de cara a portería Vinicius no es tan trascendental, a pesar de lo que hizo hace dos temporadas de meter la cantidad de goles que metió, pero yo creo que este sistema no le beneficia en absoluto a Vinicius.
De todas formas, a ver, siempre es algo flexible y que tiene que flexibilizar Xabi Alonso de acuerdo a las condiciones que tienen sus futbolistas. Insisto, y yo creo que está más en el debe del propio Vinicius y de su capacidad que de lo que el entrenador, hombre, salvo que Xabi Alonso se volviera loco y dijera vamos a jugar con 8 defensas y un medio y un delantero. Entonces sí, pero más o menos 4-4-2, 4-3-3 son sistemas además, como digo, bastante flexibles y por ahí tiene que demostrar Vinicius que cuando vuelva a la competición, que el Madrid juega en Getafe y luego recibe a la Juventus y luego viene el Barcelona, ahí es donde tienen que encadenar una serie de partidos con un nivel que demuestre que se ha recuperado o que está en vías de recuperación.
Y luego que ser líder de un Real Madrid cada tres días en el campo y también fuera del con gestos tampoco es sencillo, ¿no? Y Mbappé sí que está reforzando ese liderazgo, sin hacer su gran partido mete su gol y luego ese gesto, ¿no? Con el penalti que cede a Vinicius también reforzando, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Que a lo mejor es el que a Vinicius, por su carácter, por su personalidad, por su irregularidad, por lo que sea, pues a lo mejor es que eso no lo tiene.
Sí, yo estoy seguro... Perdona.
No, dime.
Yo estoy seguro que justo lo que ha dicho Rodri es lo que está pasando. Es que 100% creo que es eso. O sea, yo creo que a partir del tema del Balón de Oro, Vinicius pega un bajón considerable. Y ahora también pega bajones porque siente que Mbappé le ha pasado por encima claramente.
O sea, con lo que le decía Coque, ¿no?
Sí, la comida la tostada.
La comida la tostada totalmente. Sí, 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 y eso un jugador que es top, top, top. Yo creo en los egos, creo en los momentos en que los jugadores tienen envidia sana o envidia no sana de sus propios compañeros.
No, pero
él era el indiscutible
Mbappé,
número uno, Mbappé, Mbappé y ahora lo es Mbappé.
Claro, Mbappé, Cueto es muy inteligente y el otro día le deja el penalti como diciendo bueno, yo te quiero en mi barco, yo te necesito en mi equipo, ¿sabes? Y no le hace de menos porque otro delantero egoísta hubiese dicho mira, yo quiero el pichichi, ser la bota de oro, tiro el penalti, que el que lanza los penaltis soy yo.
¿Sabes? Para mí es el más inteligente porque ahí se gana el vestuario.
Claro. Te conviertes en líder también.
Ya está, es un líder silencioso. Claro. El hecho de decir, toma, ahí tienes tu penalti, tíralo para que vea que yo no compito en ego contigo. Estoy muy por encima de ti y toma, yo no tengo ningún tipo de envidia. Tíralo tú que lo necesitas y ojalá lo marques, ¿no? ahí te ganas al vestuario, porque ahí tú lo que estás demostrando es que está el colectivo, incluso un jugador, un compañero tuyo que puede ser rival en ese sentido, y tú le cedes, pues eso, ¿no? Con
sí, todo, pero Dani, imagínate que lo falla, bueno, hombre, ya, bueno, que sabe Alonso, luego lo que dice en rueda de prensa es, los va a tirar Mbappé siempre, imagínate, bueno, que lo falla. Sí. Queda mal Xabi Alonso también, porque dice que lo tiene que tirar Mbappé.
Bueno, pero al final entrenador es muy fácil decir que al final la decisión la toman los jugadores muchas veces en el terreno de juego. Yo tenía dicho que lo tirase Mbappé, pero Mbappé ha entendido que en ese momento lo necesitaba Vinicius. Todavía se refuerza más para mí ese liderazgo.
Sí, jefazo, total. Sí. Bueno, que nos come el tiempo y hay que hablar del Atleti. Otro frenazo, sí. Le vuelven los males cuando sale del Metropolitano. ¿Las expulsiones valen como coartada o debería hacer algo más como equipo? Porque sin irnos muy lejos, hay equipos que han ganado partidos con uno menos durante muchos minutos.
Claro, no, para mí, a ver, yo creo que el Atleti, un equipo grande tiene dos opciones en una situación como esta, expulsión injusta, pero tienes que intentar ir a por el rival aun con uno menos o decidir defenderte y guardar el resultado. El ejemplo, evidentemente, es claro. El Real Madrid en San Sebastián le expulsan a Hausen de manera injusta, va empatando en ese momento el partido, con uno menos ya consigue marcar el segundo y al final acaba ganando. Yo creo que el Atleti tenía que haber aspirado a algo más en la segunda parte, sinceramente.
Yo coincido totalmente. Lleva el Atlético de Madrid 4 partidos sin ganar fuera de casa. O sea, el problema es evidente que está lejos del Metropolitano. En casa lo hace muy bien. Todos nos acordamos del baile que le da al Madrid en el derbi, pero fuera de casa no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien, además, contra equipos que precisamente no están en la parte alta de la tabla clasificatoria en las salidas que ha tenido de momento en Liga. Así que yo creo que es un problema importante que tiene el Atleti fuera de casa y se lo tiene que hacer mirar, claramente. Yo creo que en Vigo tenía que haber ganado y no es excusa para nada la expulsión. Una expulsión que, por cierto, me parece una chorrada que hace el Englet y viene expulsado.
¡Josele!
Totalmente. Yo creo que, bueno, el Englet, aparte que estaba bien expulsado, yo creo que también el Cholo con la expulsión entra en un estado de nervios, sí, y no sabe muy bien cómo reaccionar para que el equipo reaccione y se vaya hacia arriba. Entonces eso contagia al equipo y al final acaba sacando el empate y gracias. Para mí es una lástima que el Atlético, la plantilla que tiene este año, fuera de casa esté tan mal.
Es como si en situaciones límite, Dani, asomara su naturaleza, ¿no? De venga, juntitos atrás y tal, y luego ya con el empate vuelve a intentar irse adelante, pero en ese intervalo, desde que se queda con uno menos hasta que marque el empate el Celta, pues casi a renunciar, ¿no?, a cualquier alegría ofensiva.
Parece que un poco recupera esa esencia, ¿no? En el sentido de, bueno, ya tengo la justificación perfecta para hacer lo que a mí me gusta. Bueno, yo estoy de acuerdo con el argumento que daban tanto Cueto, Josele y Carlos, porque entiendo que con estos equipos y estas plantillas, aunque te quedes con uno menos y evidentemente se pueda notar algo, creo que se debe manifestar que son equipos donde las plantillas son mucho más superiores, ¿no? Y por lo tanto, para mí no es una justificación.
Y luego este año los cambios, no, mira que ha ganado partidos en otras temporadas, sin ir más lejos, la temporada pasada con los cambios, o en el derbi también. Este año lo de quitar a Julián otra vez cuando el partido esté en el aire, y luego lo de Galán, Dani, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo parecido?
No me ha pasado, pero mira, yo por ejemplo, yo no lo entiendo, ¿eh? Yo vi el partido ayer, lo estuve viendo, y no lo entiendo porque, primero hay dos cosas, creo que el cambio tampoco mejora lo que estaba pasando, es decir, no es un cambio táctico que dices, por casualidad, la situación se ha vuelto así y tengo que hacer ese cambio por necesidad, ¿no? Creo que no era necesario. Segundo, es un jugador que tampoco está teniendo mucha participación y psicológicamente también tienes que cuidarlo mucho más. Y para que se me entienda un poco, ayer, por ejemplo, en el partido del Barça, que hay un planteamiento de Sevilla muy bueno, todo el mundo hablaba que si Eric García o, por ejemplo, Araujo, ¿no? Ahí sí que alguna vez lo ha hecho Paco Gémez en algún partido. Antes del partido dices, bueno, hay un cambio táctico, a los 15 minutos lo detecto y puedo hacer ese cambio para introducir una mejora para mi equipo. Pero creo que lo de Galán ayer, psicológicamente al chico lo deja muy tocado.
Cuando la radio suena a estadio, cuando Mario mete esta música, es que ya esto se tiene que ir terminando. Se os quiere, se os quiere. Hasta la semana que viene.
Venga, un placer.
Gracias, Rodri.
Chao, chao. Hasta el próximo día.
Chao, chao, chao. Chao.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Nos interesamos también por cómo llegan al parón el Getafe y el Rayo. Gaby, los azulones de más a menos.
Empiezan a sonar las alarmas. Ya son 4 partidos sin ganar y 3 derrotas seguidas fuera de casa, donde parecía que mejor rendían. La fragilidad defensiva está decantando los detalles en contra del Getafe. Y cuando juegas a resultados tan cortos, cualquier acción puede ser determinante. El viernes perdió ante Osasuna, pese a controlar el partido a través de un fantástico Milla. Bordalás le alaba y cree que el resultado fue injusto.
Luis Milla es un magnífico jugador, ha hecho un buen partido, un despliegue de, de, de juego, de esfuerzo, como todos sus compañeros. Yo creo que el equipo no se le puede reprochar en cuanto a esfuerzo. Una pena esos detalles que nos han condenado, pero el fútbol son detalles y bueno, resultado injusto, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas.
El técnico está echando mucho de menos a Uche, con el que consiguió 2 de las 3 victorias que lleva el equipo esta temporada. Durante el parón deberá encontrar la manera de suplirlo, porque el colchón de puntos no va a durar toda la vida.
Pues no, eso está claro. Y el Rayo retoma las buenas costumbres, ya se va aflojando la soga en la liga.
De vuelta a la senda de la victoria. Semana de ensueño para el Rayo Vallecano, con el triunfo en el debut de Conference League y con 3 puntos balsámicos en liga frente a la Real Sociedad. 2 éxitos que para Íñigo Pérez van de la mano, por la confianza y el impulso que le da a la plantilla.
Somos un equipo muy emocional, muy pasional. Cualquier victoria, como la del jueves o como las que tuvimos en la previa de Europa League, siempre impulsan a cada equipo, pero a nosotros nos ayuda muchísimo, porque esa pasión, esa energía, esa emoción que intentamos trasladar al fútbol se ve acrecentada y entonces nos genera de confianza. Y nosotros somos un equipo que, como todos, pero cuando estamos con buena energía y llenos de confianza, pues somos un equipo peligroso.
Para alejarse del descenso y alejar los fantasmas, segunda victoria en Liga tras vencer al Girona en la jornada 1, para materializar las sensaciones en resultados y aprovechar el momento anímico.
Y hay una última hora, hemos contado que la UEFA da el visto bueno para que se dispute el partido de diciembre entre el Villarreal y el Barça en Miami, pero los jugadores no lo tienen tan claro, ¿no?
Claro, hace unas semanas ya se manifestaron los capitanes de los equipos de primera división a través de un comunicado que emitió AFE, que no estaban de acuerdo con este partido en Miami porque no les había llamado nadie para pedirles opinión y consultarles. Y lo que acaba de informar a través de AFE es que, primero, UEFA no se ha dirigido a AFE de ninguna manera para informarles de esta decisión del Comité Ejecutivo, y se están poniendo ya en contacto diferentes capitanes de los equipos de primera división para mantener una reunión de carácter urgente, me imagino que para volver a mostrar su descontento contra este partido que, como digo, ha aprobado UEFA en la tarde de hoy, así que ya veremos lo que pasa.
La Copa Mola, en las próximas semanas vamos a oír mucho eso de la Copa Mola, que es lo que se dice cuando los equipos de las categorías autonómicas se miden a los primeras. Sin los 4 de la Supercopa de Arabia, esta vez se ha implantado un criterio geográfico, así que hay mucho duelo de proximidad en la primera ronda. Laura Cabrera.
Con la novedad de la proximidad geográfica, los 7 equipos madrileños que participan en esta primera eliminatoria copera quedaban encuadrados en el grupo 4, junto con Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. El más humilde de todos, el Inter Val de Moro, equipo de la autonómica madrileña, recibirá al Getafe de Bordalás. Y el otro equipo de regional, el Club Deportivo Yunco, se medirá al Rayo Vallecano en su estadio. Juan Navarro, jugador del equipo toledano, e Isi Palazón hacían alarde de deportividad tras el sorteo.
Vamos a tratar aquí de lujo, para nosotros va a ser una fiesta que podáis estar en nuestro pueblo, que nos esperamos en 2 semanitas, nos vemos, intentaremos ponerlo lo más complicado que podamos.
Mi enhorabuena por participar en este año en la Copa del Rey y sobre todo que va a ser un día para ellos y para la gente del pueblo muy, muy bonito, un día para disfrutar del fútbol y al final que gane el mejor, que seguro que nos pondrán las cosas muy, muy difíciles.
El Club Deportivo Leganés, único representante madrileño de segunda división, va a jugar en el campo de La Zuaga, de la tercera extremeña. En el resto de emparejamientos, los 3 madrileños de segunda ref se medirán con 1 de primera federación. Rayo Majadahonda Talavera, Navalcarnero Mérida y Real Sociedad Deportiva Alcalá ante el imbatido Club Deportivo Tenerife. Recordamos que quedan exentos los 4 equipos de la Supercopa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, en esta primera eliminatoria que se va a disputar el 28, 29 y 30 de octubre.
Aquí en Madrid hay un duelo fratricida y esta vez en sentido literal, un duelo entre hermanos, los Mayoral. Este es el momento en que salían las bolitas del Getafe y del Inter Val de Moro. Y ahora, la del Geta. Ahí está. Borja en el Getafe, Kitty, la mano inocente del sorteo en el Inter Val de Moro. Hola, Kitty, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos WhatsApp te has cruzado con tu hermano esta tarde?
Buah, pues unos cuantos. Hemos tenido que llamarnos al final.
Porque no, ya no daba más el dedo, ¿no? Ya había que hablar. Bueno, que vaya pasada, ¿no?
Sí, la verdad que una auténtica locura, ¿no? Algo que era impensable hasta hace 3 días.
Bueno, además has sacado tú la bolita por cómo celebraban tus compañeros el emparejamiento. ¿Era el que más queríais?
Sí, al final sabían que se podía dar ese duelo con mi hermano y bueno, la verdad que a ellos también le hacía especial ilusión y bueno, lo mejor de todo es que se ha dado y vamos a disfrutarlo, ¿no?
Tú eres el hermano mayor, te debe un respeto, ¿no?
Sí, hombre, debería, ¿no?
¿Y eso qué? ¿En el campo qué?
Bueno, vamos a ver, lo primero que tengamos la suerte de poder coincidir en el campo y luego pues veremos a ver qué sucede.
Si jugáis los dos, sí, ¿no? Él es delantero, tú un poquito más atrás, ¿no?
Sí, yo medio centro, o sea que algún duelo habría.
Igual hay que sacar el codo en alguna o no.
Bueno, ya veremos.
Bueno, entonces dices que Borja respeto poco, ¿no? Que en el campo él no conoce a nadie, ni siquiera a su hermano mayor, ¿no?
Bueno, espero que sí, que me conozca, si no, pues luego discutiremos un poquito.
¿Le metiste tú el veneno del fútbol a él o os lo metió a los dos la misma persona?
Pues yo creo que viene de sangre. Al final, mi padre, él también jugaba de joven, no a nivel profesional ni nada de eso, pero yo creo que al final a través de él, de cómo ha vivido él el fútbol, la pasión que ha tenido por el fútbol, pues al final no lo contagió a nosotros.
Dime la verdad, Kitty, ¿tenéis alguna posibilidad?
Hombre, al final esto es fútbol, que seguramente que haya muy, muy, muy pocas posibilidades, pero bueno, nos tendremos que aferrar a las pocas que haya y saldremos a disfrutar del partido y a intentar ganarlo, evidentemente.
¿La familia con quién va?
Pues hombre, yo ya lo he dicho antes, que espero que vayan conmigo, que seguramente que lo necesitemos más.
Bueno. Oye, al final sabéis ya dónde vais a jugar, porque parece que en el campo habitual complicado, ¿no?
Pues no sabemos todavía. O sea, se estaban barajando alguna opción, pero nada concretado todavía. O sea que estamos ahí a la espera de que nos digan.
Quizá Aranjuez, ¿no? Lo suyo sería en Parla, hombre, para que ya todo quede en casa, ¿no?
Sí, también se había dicho de intentar jugar en Parla, pero bueno, al final se tendrían que poner los clubes de acuerdo, hablar con el Parla, no sé si con el ayuntamiento, no tengo ni idea. Pero sí, la verdad que sería tremendo, ¿no? Poder jugar contra mi hermano, la Copa del Rey y aquí en nuestra localidad.
Hombre, si tenéis que mediar, mediáis, ¿no? Si hay que hablar con el ayuntamiento, vosotros ahí tenéis que ser ya hijos predilectos, ¿no? Por lo menos tendréis... ¿Tu hermano no tiene una calle, una plaza todavía?
No, todavía no. El otro día le hicieron un homenaje, le pusieron ahí como un paseo de las estrellas de Parla y hace una semana y algo pusieron la suya. O sea que, pero vamos, si necesitan que hablemos con el ayuntamiento, pues nos revangamos las manos y hablamos con el ayuntamiento, a ver.
Lo que haga falta. Además, tú has jugado también en el Parla, has hecho carrera allí, ahora en el Inter Valdemoro, que es un club muy especial. Me decía esta tarde nuestra compañera Laura Cabrera que fue fundado por un grupo de desempleados hace más de 40 años. ¿Tú te sabes la historia o no?
Pues me la han contado, pero sí, era algo así, como que unos cuantos desempleados lo fundaron y desde entonces pues ahí está el Inter. La verdad que es un club súper súper humilde, que está haciendo las cosas muy bien, tanto a nivel cantera como con el primer equipo. Y la verdad que muy contento de estar ahí.
Y ahí estáis. Bueno, si elimináis al Getafe, ¿a quién os pedís?
Ya, por pedir, pedimos. Yo, que soy madridista, os pido Madrid.
Pues nada, a por ello. Pero antes hay que ganar al hermano pequeño. Kitty, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Hoy el día viene como viene, así que ahora que suena la sintonía de Madrid al tanto, imagino quién es el top 1 de Miguel Ruiz en nuestro ranking MAD de los lunes.
¿Qué tal? Muy buenas. Arrancamos la semana con el top 5 de Madrid al tanto. Vamos a empezar con el 1 y es el Inter de Valdemoro. Ya sabes que va a jugar Copa del Rey frente a un Primera División, ya sabes que va a jugar Copa frente al Getafe y yo creo que a estas alturas de la película ya sabéis que venció el pasado sábado el Universitario Fútbol Club por 1-3 en la vuelta de esa Copa Autonómica, que hace que los de Álvaro Plata puedan jugar frente a un Primera División. Vamos hacia atrás. Puesto número 5 para el Real Madrid Castilla. A la quinta fue la vencida. Sufridísima victoria del conjunto de Arbeloa frente a la Ponferradina en el Toralín. 2-3 con goles de Manuel Ángel y César Palacios por partida doble. El 2-3 en el 85. Con esta victoria el filial blanco se queda a un punto de los puestos de salvación. Así que se trata de un balón de oxígeno. Cuarto puesto para el Parla Escuela. Tremendo lo del conjunto parleño que acumula 12 de 12. Invicto y que además lidera junto al Álamo y Fortuna el grupo segundo de la Primera Autonómica. Esta semana venció 2-1 al Ciempozuelos con un jugador menos desde el 56 de partido. La resistencia. Desde la grada lo sufrió su entrenador Jorge Murga.
Creo que no hemos salido bien y a partir de la expulsión pues el partido se ha puesto peor y bueno, pues al final creo que es un partido que teníamos dominado y que al final lo hemos sacado pues porque tenemos esa veteranía y eso de cara para seguir ahí arriba.
Número 3 para el Fuenlabrada, tocado por la varita de Madrid al tanto, fue ponerle una velita y comenzar a ganar. Segunda victoria consecutiva de los hombres de Robert Ortiz, esta vez frente a Las Palmas en Gran Canaria, 1-2. Remontada incluida con los goles de Sarmiento y Santi Esteban. Se disparan los azulones y se quedan a 3 puntos del playoff de ascenso. Este es su entrenador, Robert Ortiz.
Pues hay que sentirlos, hay que defenderlos y hay que sufrirlos. Y el equipo ha tenido esa mentalidad, esa capacidad, esa fortaleza mental de venir a competir y venir con la idea muy clara de hacer lo necesario para llevarnos el partido. Creo que el grupo nos llevamos el partido por convicción, por determinación, por entrega. En definitiva, por la personalidad.
Y el top 2, que bien podría ser el top 1, pero en este caso es el top 2. Club de Fútbol Las Rozas, el nuevo líder de la tercera división. Endosó un 9-1 al Club Deportivo de Fútbol Tres Cantos, con 4 goles de Costi y 3 de Juanito. Locura máxima la vivida en Naval Carbón con el conjunto dirigido por un ex del Tres Cantos, como David Muñoz. El enemigo amigo, de nuevo, actuando en casa. Las palabras del trigoleador, Juanito.
Es verdad, siempre desde el respeto al Tres Cantos, por supuesto, que considero que el resultado es un poco abultado. Al final yo creo que nunca he hecho 3 goles en mi vida. Costi pocas veces habrá metido 4, ¿no? Pero muy contento con la semana que hemos trabajado. Creo que se ha visto reflejado durante los 90 minutos. Muy orgullosos. Este resultado nos va a proteger muchísimo, sobre todo para afrontar ahora otra nueva etapa de cara a las siguientes jornadas.
Este es el top 5 de Madrid al tanto, espero que lo hayáis disfrutado y recordad una cosa, mañana os hablo de la Copa del Rey, la rebelión de los modestos.
Vamos con el motor, que para eso es lunes. En el Mundial de Motociclismo tenemos un nuevo campeón español en Moto3. Y menos mal que Marc Márquez ya ha celebrado el Mundial. Lo último es lo que nos contaba Carlos. No va a tener que pasar por el quirófano. Se descarta cualquier relación con lesiones anteriores en esta última de la clavícula. Y lo que sí que está claro es que no va a estar en los grandes premios de Australia y de Malasia, aunque su intención es estar en las últimas 2 carreras del año. Así que no está Márquez, pero los triunfos de los nuestros no cesan. Pole position, Juanma Fernández.
Sí, en MotoGP triunfo para Fermín Aldeguer, que le convierten además en el segundo piloto más joven de la historia tras Marc Márquez en conseguirlo en MotoGP, en lo que fue un día casi perfecto para los nuestros porque hubo triplete nacional con Pedro Acosta segundo y Alex Márquez tercero. Recordemos que además el triunfo en la categoría de Moto3 de José Antonio Rueda sella de la mejor forma posible el campeonato del mundo por parte del joven piloto andaluz. Las notas negativas, la caída de Marc Márquez, tocado en su neumático trasero en la curva 7 tras un error grosero de Marco Besecchi que se lo llevaría por delante, causándolo así una rotura de ligamentos en su clavícula derecha, otra vez en ese maldito brazo maltrecho en el que sufriría anteriormente las 4 operaciones. Hay que esperar ahora a la decisión de los galenos. La segunda mala noticia del día, porque Manu González fue descalificado en Moto2, donde terminaría segundo. Los comisarios, recordemos, encontraron un software incorporado con una versión de la centralita no homologada por el campeonato. Por lo tanto, ahora se comprime y mucho el campeonato en esta categoría intermedia, donde sigue liderando Manu González, 9 puntos por delante, donde recordemos la siguiente siguiente cita será ya en Australia, coincidirá de nuevo con la Fórmula 1 dentro de 15 días.
Y vale la pena escuchar a José Antonio Rueda, ese nuevo campeón que tiene el motociclismo español, sevillano, de un pueblo humilde y toda humildad. Él también, a pesar de su primer mundial en Moto3.
Después le quiero agradecer a mis padres todo el esfuerzo todos estos años. Pues bueno, por todos esos momentos que no han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelo. Pero bueno, soy muy sentimental y creo que espero que a todos les haya servido, porque al final vengo de Chapatales, que incluso la gente de Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí solo hay campo y cabras y tractores. Y bueno, hoy he cumplido mi sueño de ser campeón del mundo de Moto3.
Pues felicidades para él. Y vale la pena también hacer un recordatorio de lo que ha sido el fin de semana en Fórmula 1, porque ha sido muy meritorio. Nuestros dos pilotos de Fórmula 1 han estado muy bien en Singapur.
Sí, gran actuación de nuestros pilotos en Singapur, que dieron mucho espectáculo y donde, por ejemplo, Fernando Alonso, nombrado piloto del día, tuvo que remontar incluso el error del equipo en la parada, con una dichosa tuerca que se atascaría y que le llevaría a perder 9 segundos. Más tarde saldría a pista para deleitarnos, eso sí, con adelantamientos que dejaron la impronta de su varita mágica, llegando hasta la octava posición en meta, donde fue séptimo al final del día, tras ser sancionado Hamilton con 5 segundos por superar los límites de pista una y otra vez cuando ya iba sin frenos. Y si la remontada de Alonso tuvo mérito, tanto más si cabe la de Carlos Sainz, que salía 18º y terminaría 10º en un circuito donde adelantar es muy complicado y donde el madrileño tuvo que aguantar 52 vueltas con neumáticos medios para hacer buena su estrategia, que le llevaría a sumar en este fin de semana. Por delante, recordemos, fin de semana de mucho mérito de Russell, que completa con pole y victoria, donde fue segundo Max Verstappen, que sigue recortando puntos a unos McLaren de Norris Piastri, que se las tuvieron tiesas en pista en ese arranque tras tocarse. Y eso sí, celebraron posteriormente el 10º título de constructores conseguido por su equipo en el día de ayer. Siguiente prueba ya será en 15 días. Nos marcharemos hasta Estados Unidos en el circuito de Cota, en Austin.
Y ya sabéis también cuál es la noticia futbolera de última hora. La UEFA había aprobado, pero con reticencias, el Villarreal-Barça de Miami del mes de diciembre, partido de liga. Bueno, pues los futbolistas no están por la labor y ya han anunciado que se van a reunir para tratar de parar algo que ellos no ven: irse a jugar a Miami ese partido del Campeonato Nacional de Liga. Antes del final, paso como cada día por los deportes de Telemadrid. Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? La resaca de la jornada de Liga nos ha dejado al Real Madrid como gran triunfador por arriba, un palo tremendo al Barça en Sevilla y mucha polémica alrededor del Atlético de Madrid, que se siente perjudicado por el arbitraje en Balaídos. Analizaremos todo esto en el programa de hoy y veremos las imágenes de la concentración de la selección española en Las Rozas de esta misma tarde para preparar los partidos ante Georgia y Bulgaria, clasificatorios para el Mundial 2026. Además, Mbappé con la selección francesa, el sorteo de Copa y Pau Gasol aquí en Madrid participando en un torneo benéfico. A las 9:05 les espero esta noche en Telemadrid con todas estas historias. Hasta ahora.
Hasta ahora, Cueto. Nos vamos, pero la radio sigue con el enfoque. Mañana el partido de la 1 y el enfoque del deporte a la misma hora. Hasta mañana.